Qué lindo es estar en la casa de Dios. Qué lindo es adorar. Qué lindo es crecer todos juntos. En la seguridad de que Dios nos ama, de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En este momento estamos comenzando una nueva etapa y hoy, ustedes saben que la iglesia de Forest City no hace actividades evangelísticas. Nosotros no hacemos actividades evangelísticas. Nosotros vivimos en misión. Cada sábado, es un sábado para misión. Cada día de la semana. O sea, nada de lo que hacemos aquí es para entretenernos a nosotros, o por lo menos eso queremos. Y si alguna vez estamos haciendo eso, estamos equivocados. Estamos aquí para levantar a Jesús, predicar el Evangelio, crecer nosotros en Jesús y que las personas que entran aquí puedan ver gente que, a pesar de ser pecadora, está queriendo amar a Cristo con todo su corazón. Y por eso comienza una serie en este día que se va a llamar Remanente Final. Oh, no hay pantalla, ahí. Remanente Final. Vamos a entender lo que significa ser parte del remanente. Voy a estar predicando desde aquí hasta octubre, con alguna excepción del sábado. El sábado que viene no, pero después voy a seguir predicando. Va a ser como en la pandemia, como una serie donde vamos todos a aprender qué significa ser parte del remanente final. Y ¿saben qué? Preparando esto, yo quiero ser parte de ese remanente. Yo quiero ser parte de ese remanente. Y es por eso que los invito para que traigan a sus amigos, para que ustedes se conecten, los que están por el internet, que compartan, y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero empezar también, antes de comenzar con el título del sermón de esta mañana, porque este es el título del sermón de la serie, quiero dar un saludo muy, muy especial a Mima y a Georgina, pero Mima especialmente, Georgina también, que la está cuidando, pero Mima es la madre de Mabel, que se conecta por internet, ya está en la cama, está enferma y se conecta por internet hace mucho tiempo. Ayer estuvimos con ella visitando la noche. Yo quería venir al evento de los jóvenes, pero no pude venir por esta situación. Pero fue muy lindo sentir la presencia de Dios al lado de su cama. Le dije que la iba a saludar de acá, así que te mando un beso grande, Mima, un abrazo. Y seguimos conectados y me encantaría mandar por nombre un abrazo a todas. Yo sé que hay muchas personas ancianitas también que no pueden venir ya a la iglesia y que se conectan. Les mando un abrazo a todos, les mandamos con la iglesia de Forest City un abrazo a todos, porque el hecho de que no estén acá no quiere decir que no sean parte de nosotros. Y sí, ahora voy a comenzar con el título del sermón de hoy. Este es el primer tema. El legalismo... Uy, cierto, no está ahí la pantalla. El legalismo es necesario. Y puse una aclaración cuando hice la promoción de este sermón. Escuche el sermón para entender el título. Hemos sido muy malos muchas veces con el legalismo, pero el legalismo es necesario. Y yo sé que hay muchas personas que me están escuchando y me están aplaudiendo y que quizás al final del sermón no me aplaudan tanto. Pero sí es necesario el legalismo. Y voy a empezar contándoles una experiencia. Esta experiencia la viví cuando yo fui a estudiar un boarding school a la Academia del Colegio Adventista del Plata. Y resulta que me llevé una sorpresa. Cuando fui a la cafetería, y yo sé que hay muchos que estudiaron allí, cuando fui a la cafetería por primera vez me encontré que había una puerta para niñas y una puerta para hombres, una puerta para mujeres y una puerta para hombres. Y el que entraba, el hombre que entraba por una puerta, que era la puerta asignada para las mujeres, le ponían amonestaciones. Era como pecado venial entrar por la puerta de las mujeres. Y para mí era algo muy extraño. Y entonces pregunté por qué había esa norma o esa ley. Me dijeron, no, porque no queremos que ningún hombre toque a una chica cuando esté entrando por la puerta. Y para mí fue algo sumamente revelador, porque yo había ido a la iglesia desde chiquito y siempre había entrado por la misma puerta con las chicas y nunca se me había ocurrido tocar a una chica cuando entraba por una puerta. Pero esa norma despertó en mí una curiosidad que antes no tenía. Ahora, ¿por qué fue puesta esa norma? ¿Por qué fue puesta? Yo no pregunté, no hice la averiguación, quizás habría que hacer un doctorado para estudiar por qué se hizo eso. Pero lo que me supongo por lo cual se hizo esa norma fue porque debe haber habido algún muchacho que en alguna vez entrando por una puerta quiso tocar a una chica y entonces se hizo esa ley para que eso no pasara más. Y en ese caso la ley era necesaria para controlar a ese muchacho que tenía la mente pervertida. No sé si me explico. La ley es necesaria para aquellos que no pueden controlarse. La ley es necesaria para aquellos que no tienen dominio propio. Y por eso la ley no quita el mal, simplemente lo contiene. Y por eso es tan necesaria la ley. Pero eso es lo que tenemos que entender. La ley no transforma a nadie. Por haber puesto esa ley, ese chico que quería tocar chicas no cambió la manera de pensar. Simplemente lo contuvieron. Pero ese chico siguió, quizás en otro lugar donde no encontraba la ley, hacía todo lo que... y hacía mucho más. Es más, en esa época muchas veces había tantas leyes que contenían a los chicos y a las chicas, que se encontraban a veces noticias de lo que hacían los chicos y las chicas, que eran realmente para también investigar, o sea, eran locuras. Que a veces se encontraban a chicos metidos en un armario. ¿Por qué? Porque la ley no cambia a nadie. La ley contiene el mal, pero no cambia a nadie. Pero el éxito momentáneo de una nación secular depende de su legalismo. Las naciones que mejor funcionan son aquellas que tienen que la gente respeta una ley. ¿Pero por qué es necesaria una ley en una nación? Porque es la única manera de controlar a un ser humano pecador. No hay otra manera de controlar a un ser humano pecador que poner una ley. Y por eso la ley es necesaria. Por supuesto, mientras menos leyes tiene un país, o mientras, eso es otro tema, pero mientras más un país, sus leyes están alineadas con los principios naturales, entonces más sano es el país. Porque nosotros tenemos países, por ejemplo, que tienen un montón de leyes que no tienen sentido y la gente entonces vive reprimida por la ley. Y vuelvo a repetir, la ley es necesaria, pero ahí puse el éxito momentáneo de una nación secular depende de su legalismo. ¿Por qué puse momentáneo? Porque la ley, si bien contiene el mal, a la vez produce algo que no se puede controlar. ¿Qué produce la ley? La ley produce represión. Entonces contiene el mal y entonces en aquellos que guardan la ley, por un tiempo se va generando una presión tan grande que llega un momento que la gente como... es pecadora, rompe la ley y la rompe de una manera estrepitosa. Porque la ley genera represión. Tenemos ejemplo bíblico de esto. Esto hablando ahora de la ley secular. La ley secular nosotros necesitamos. Ahora vamos a ver qué pasó en el Sinaí. ¿Se acuerdan en el Sinaí? Dios saca a Israel de Egipto. Llegan al monte Sinaí. ¿Y Dios qué le da en el monte Sinaí a Israel? Le da una ley. ¿Y qué responde Israel cuando Dios le presenta la ley? Dice, vamos a obedecer. Ellos quisieron ponerse en armonía con la ley, pero ellos no se daban cuenta que podían poner su conducta en armonía con la ley, pero no podían poner su corazón en armonía con la ley porque la ley no transforma. El hecho de decir que yo voy a guardar una ley no me va a transformar el corazón. Y mi corazón, dice la Biblia, que está en desarmonía con la ley. Entonces ellos se propusieron guardar la ley y estuvieron 40 días ahí conteniéndose para guardarla. Pero una vez, ellos pensaban que la ley se les había dado Moisés. No se habían dado cuenta que esa ley se les había dado Dios, aunque pesar que sí lo veían a Dios, pero ellos ponían en Moisés su vista. Entonces, ustedes saben lo que pasó 40 días. Después de 40 días, ellas quebrantaron la ley de una manera estrepitosa. Porque la ley no cambia a nadie. La ley contiene el mal por un tiempo, pero no cambia a nadie. Es más, la ley provoca rebeldía. Eso lo dice Pablo. Yo vivía tranquilo sin la ley, dice Pablo, pero llegado el mandamiento, dice, el pecado revivió en mí y yo morí. O sea que la ley, si bien es buena, si yo quiero imponer la ley, lo único que voy a conseguir es que la gente tarde o temprano vaya en contra de la ley. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y entonces vamos a ver en la Biblia qué es lo que dice esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dice Romanos 7:7, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. O sea, porque Pablo decía, la ley produce rebeldía. Entonces quiere decir que la ley de Dios es pecaminosa. Y dice Pablo, no, de ninguna manera. El hecho de que la ley produzca rebeldía no hace mal a la ley, sino que la ley lo que hace es mostrar que el problema está en quién. Está en nosotros. Entonces dice, de hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley lo dijera, no codicies. En otras palabras, Pablo está diciendo, la ley me muestra el pecado, pero no soluciona el problema del pecado. Y por eso es necesaria la ley. Sí, es necesaria para mostrarme pecado, pero si yo sigo haciendo énfasis en la ley lo que va a hacer es producir rebeldía. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y entonces Pablo responde, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente. ¿La ley fue añadida por causa de qué? De las transgresiones. O sea que cuando no hay transgresiones, no se necesita ley. Si nosotros no tuviéramos un problema de pecado, si nosotros no fuéramos rebeldes, no necesitaríamos una ley. La ley es dada para aquellos que viven en el pecado, pero no para aquellos que han sido transformados. Y por eso la ley fue añadida por las causas de las transgresiones, hasta que viniera la simiente. Eso no quiere decir que Adán y Eva no tenían una ley, sino que ellos vivían en armonía con la ley porque no podían vivir de una manera diferente, porque ellos estaban en armonía con la ley. No tenían ni que pensar, decir, voy a guardar un mandamiento. No lo tenían que pensar, ellos lo guardaban, ellos lo vivían. Es como nadie de ustedes dice, bueno, desde ahora les voy a dar un mandamiento, todos pestañeen. Ustedes piensan en pestañear cuando dicen, voy a pestañear dos veces, porque tengo un poquito de los ojos secos. No, ustedes pestañean y ni se dan cuenta. Así guardaban la ley Adán y Eva, porque ellos habían sido creados en la ley. No fueron creados para guardar la ley. Ellos habían sido creados en una ley de principios que después fueron codificados en mandamientos para mostrarnos el pecado, pero no para solucionar el problema del pecado. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús. Dice que la ley fue añadida hasta que viniera la simiente. Y acá voy a entrar en problemas seguro desde aquí en adelante del sermón. Porque por esto que dijo Pablo, entró en problema con todos los judíos. Por esta frasecita que dijo Pablo, fue que lo echaron del judaísmo. Porque Pablo dijo que la ley era por causa de las transgresiones hasta que viniera ¿quién? Hasta que viniera Jesús. O sea, la ley se usa hasta Jesús, hasta que viniera la simiente. Después de Jesús, la ley no es necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entenderlo, no te vayas antes de que termine el sermón. Vamos a entender. La ley se usa hasta Jesús. Después de Jesús, la ley ya no es más necesaria. Eso lo dice Pablo. No, si se la agarran, agárrensela con Pablo o agárrensela con la Biblia. Yo no tengo problema, o sea, no tengo la culpa de que la Biblia diga eso. Y voy a utilizar esto con un ejemplo. Hace unos 8 años, yo, o no sé cuántos años, yo estaba manejando en Tennessee y volvía desde la iglesia en el distrito pasado y recibo una llamada. Y en esa llamada me llama una persona y me dice, pastor, lo estoy llamando desde las Bahamas. Me llamo Giorgio Chiesa, estoy dando nombres. Me llamo Giorgio Chiesa y quisiera decirle que estamos yendo para Tennessee en unas 3 semanas y quisiera ver si usted nos puede atender. Estamos yendo con mi esposa. Yo digo, bueno, o sea, me sorprendió, yo iba manejando. Y digo, bueno, sí, yo los puedo atender, pero ¿qué es lo que quieren? No, quisiéramos que usted, quisiéramos pedirle algunos consejos y quisiéramos sentarnos con usted para charlar. Bueno, le digo, miren, yo estoy muy ocupado, ellos querían venir un fin de semana y el fin de semana especialmente estoy muy ocupado. Yo puedo atenderlos, pero no sé si les puedo dedicar 2 o 3 días. Y si vamos entre medio de la semana... Me dicen, le digo, es que también yo ahora en estas semanas, y era verdad, o sea, estoy muy ocupado y entonces me dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Y le digo, bueno, no sé, o sea, sí pueden venir, no quiero que piensen que no los puedo atender, pero no sé si les voy a poder dedicar así de estar un día charlando con ustedes. Y entonces dice, bueno, ¿y usted no podría venir para las Bahamas? Bueno, no, la verdad que no. Le digo, yo tengo todo el calendario, todos los fines de semana ocupados, no podría. Y en la semana no podría venir para las Bahamas. Bueno, entonces yo ya no sabía, o sea, me sentía medio acorralado. Entonces, para sacármelo de encima, le digo, no, lo que pasa es si puedo ir por un día nomás, un día o dos, a lo máximo. Pero bueno, estaría dispuesto a venir por 2 días. Bueno, sí, está bien. Bueno, yo le voy a mandar los pasajes y entonces dígame más o menos la fecha. Bueno, resulta que le mandé ahí, paré, le mandé unas fechas también medias complicadas. No sabía cómo sacármelo al de encima. Y bueno, resulta, resumiendo la historia, no les voy a contar todos los detalles, llego a mi casa y le digo a Amelia, porque a las horas me manda un texto diciendo, acá están los pasajes. Y llego a mi casa y le digo a Amelia, ¿sabes qué? Me voy para las Bahamas. Y entonces Amelia me dice, ¿y quién te llamó? No sé. Y le conté, me dice, ¿estás loco vos? ¿Estás loco? ¿Quién es esa persona? No sé. Y sé que se llama Giorgio Chiesa y que es italiano. Y que la esposa es colombiana. Bueno, y entonces, ¿y cómo te conocen? No, lo que pasa es que tenían una amiga en Suiza, ellos vivían en Suiza hace unos años, y entonces esa amiga les prestó un video, y ellos escucharon y estaban, me conocen escuchando y quieren hablar conmigo. Pero vos qué sabes quiénes son, no sé quiénes son, le digo, la verdad que no sé. Bueno, entonces voy a la reunión de oración a la noche y digo que me voy a las Bahamas y les cuento a la gente de la iglesia. Y la iglesia me dice, pastor, está loco. ¿Usted conoce las Bahamas? Bueno, no voy a seguir con todos los detalles. La cuestión es que llega el momento y esa noche, gracias a Dios, Amelia tuvo una sensación. Me dice, se levantó el otro día, me dice, Joel, me parece que esto es como lo de Cornelio. Estoy tranquila. Dios va a dirigir esto. Y bueno, llegó el día del viaje, voy al aeropuerto y cuando estoy en el aeropuerto estaba Amelia conmigo, entonces voy y muestro el ticket que me lo había mandado electrónico y me dice el hombre, dice, este boleto es de ida nomás, no es ida y vuelta. Y a Amelia se le cae. Y entonces, ahí llamo por teléfono y lo llamo al extraño Giorgio, lo llamo al extraño Giorgio y me dice, le digo, Giorgio, escúchame, me mandaste boleto de ida nomás. Y dice, ¿cómo? Y entonces, bueno, llamó, me dice, Javier, poneme con la persona ahí, no sé qué hizo, y entonces me dieron ida y vuelta. Amelia no se quedó muy tranquila. Bueno, yo me fui, y entonces cuando estaba haciendo escala en North Carolina, llega el avión, está aterrizando, y me manda un texto, Giorgio, bienvenido a la Carolina. Dice, bájate y tenés que ir a la puerta tanto. Entonces, bueno, fui y cuando estaba en la puerta llega un texto, me dice, es tiempo de abordar, Giorgio. Subí al... Yo digo, este me tiene, no sé, me está controlando con un satélite. Y entonces cuando estoy abordando me manda una foto y me dice, porque yo no sabía ni quién era, no le conocía la cara. Y entonces me dice, Joel, esta es mi familia, esta es la foto nuestra para que cuando usted llegue al aeropuerto sepas quiénes somos. Y bueno, aterricé en las Bahamas. Llegué al aeropuerto, vi la foto, los vi a ellos, nos abrazamos y parece que como si fuéramos amigos toda la vida. No les cuento todo, Giorgio estuvo aquí en la iglesia hace poco, ahora viven en Miami ellos. Yo los reconocí ¿cómo? ¿A través de qué? A través de la foto. Hace un mes vinieron a visitarnos con la familia desde Miami Y me llamó Giorgio y me dice, Joel, vamos a ir a visitarlos. ¿Qué les parece si yo le hubiera dicho a Giorgio, Giorgio, quédate allá en Miami nomás, yo tengo la foto de ustedes? No, no, pero queremos ir a visitarlos. No, 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 quédate allá, tenemos la foto, ¿para qué? ¿Para qué? No, pero vamos a pasar un tiempo juntos. Dice, no, no, tenemos la foto. Y perdonen, Giorgio, que no sé si estarán mirando, pero que estoy usándolos como ejemplo. Si yo diría así, si actuaría así, diríamos, estás loco. Los tenés a ellos, ¿por qué te vas a quedar con la foto? Y ellos vinieron, pasamos unos días muy lindos, somos amigos, somos muy amigos. ¿Entienden? La ley de Dios es una foto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús vino. Pero hay personas que quieren seguir con la foto y no quieren ir con la ley, no quieren ir con Jesús. Jesús es el cumplimiento de la ley y es en Jesús que yo veo cómo se cumple la ley. Es más, Jesús redefine cómo se guarda la ley. Pero hay gente que quiere quedarse con la ley y dice, no predican la ley, no predican. Es que vayan a una iglesia donde se predica la ley y van a ver una iglesia rebelde. Es una ley, es una ley científica. O sea, vayan a una iglesia donde se está hablando de la ley, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de que hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Es una iglesia rebelde. Es una iglesia donde no hay jóvenes. Es una iglesia donde todos están peleando. Y yo sé que ustedes lo saben eso. Pero nosotros preferimos quedarnos con la foto cuando tenemos a la persona. Y no es cuestión de mirar una foto, es cuestión de relacionarme con la persona. Jesús redefine el cumplimiento de la ley y eso es lo que muchos no quieren. Jesús redefine el cumplimiento de la ley. Los judíos pensaban que la ley se guardaba observando mandamientos y Jesús viene a redefinir. Y Jesús redefine cómo se guarda la ley y Jesús mostró que la ley se guarda amando. No es guardando mandamientos, es cuando amo que guardo la ley. Pero a los judíos no les gustó eso. No, yo quiero seguir guardando mandamientos. ¿Saben por qué? Porque cuando yo guardo mandamientos puedo seguir odiando. Puedo engañar a la gente y hacerle pensar a la gente que estoy con Dios para poder seguir odiando a aquellos que no quiero. Jesús mostró que la ley se guarda amando. Y Pablo describiría más tarde, para que vean que los apóstoles entendieron eso también, amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? Ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley ¿es qué? Es el amor. El amor no anula la ley, el amor confirma la ley. Tengamos en cuenta eso. Porque hay gente que dice, ah, ama, entonces, cuando ames podés ir en contra de la ley. No, cuando ames no vas a ir en contra de la ley, porque justamente la ley lo que describe es cómo amar al prójimo y cómo amar a Dios. Pero no es, a ver, me voy a cumplir este mandamiento. No, Jesús lo resume y dice, mírenme a mí, yo les muestro cómo se guarda la ley. No tengo que estar pensando en los mandamientos, tengo que simplemente proponer, dejar. O sea, yo tengo que proponerme, y está mal esto que voy a decir también, ya van a ver por qué. Yo tengo que amar. Cuando esté amando, voy a estar guardando la ley. Y si no estoy amando, aunque esté guardando todos los mandamientos, no estoy guardando la ley. Jesús redefinió la ley y la forma de identificarnos. Fíjense, un mandamiento nuevo os doy. Lo que está diciendo, fíjense, Jesús no está diciendo, les estoy dando un mandamiento más. Sino les está diciendo, les estoy dando un mandamiento nuevo. En este mandamiento está resumida la ley y es así que ustedes van a guardar la ley. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y entonces Jesús ahora redefine. ¿Por qué? Porque el pueblo judío se identificaba por la ley. Y decían, somos el pueblo de la ley. Y Jesús redefine lo que nos identifica. En otras palabras, estaba diciendo que los judíos estaban equivocados. Y eso era lo que no le gustaba a los judíos, porque por 2000 años habían estado pensando así y ahora venía un jovencito, un carpintero rebelde, que no tenía estudios, que no se codeaba con ningún doctor en teología, que era simplemente estaba rodeado de pescadores ignorantes galileos. Y ahora él venía a redefinir cómo se identificaba el pueblo de Dios. Y entonces dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tenéis amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que identifica al pueblo de Dios? Es el amor. No es la ley, es el amor. Ahora, es la ley también, podríamos decir, porque el que ama, ¿cumple qué? Cumple la ley. Pero hay muchos que cumplen los mandamientos de la ley y no aman, por lo tanto no están en la ley. ¿Cómo nosotros, seres humanos pecadores, podemos amar? Y acá viene el problema. Porque ahí sí, cuando Jesús redefine la identificación de cómo nosotros podemos guardar mandamientos, conducta, podemos hacer conducta. El proponernos guardar la ley es proponernos ser hipócritas. Porque nosotros no podemos guardar la ley. Podemos guardarla por afuera, en la conducta, pero no podemos guardarla en el corazón a menos que nuestro corazón sea transformado. Y para que mi corazón sea transformado, tengo que estar dispuesto a someterme a Cristo. Grave problema. A nosotros nos encanta someternos a un montón de cosas, pero lo último que queremos someternos es a Cristo. Y por eso preferimos vivir sometidos a una iglesia antes que estar sometidos a Cristo. Por más que la iglesia es buena, ¿eh? La iglesia es necesaria. Pero cuando la ponemos en el lugar de Cristo, se transforma en la mayor maldición que nosotros podemos tener en la vida. Porque todo eso nos engaña. Cuando la ley, que es buena, según lo que dice Pablo, la ponemos en el lugar de Cristo, se transforma en una maldición. Y justamente de eso trata todo el Nuevo Testamento. Eso querían los apóstoles convencer a los judíos de que estaban poniendo a la ley por sobre Cristo. Nosotros, como seres humanos, hay una sola manera que podemos amar. Es rindiéndonos a Jesús y dejando que el Espíritu Santo entre en nosotros. Y por eso Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Cuando yo tengo el Espíritu, no necesito la ley. No necesito estar hablando de la ley. De lo único que necesito es estar contemplando a Cristo. Porque Cristo es la ley. Porque Cristo me muestra cómo se guarda la ley. Y Cristo me muestra que la ley se la guarda amando. Y Pablo lo entendió muy bien, los apóstoles lo entendieron muy bien. Pero este, como es la esencia del cristianismo, Satanás es lo que trata de tergiversar en la mente de los cristianos. Incluso cambia esto con cosas buenas. Porque ponemos la ley de Dios. Entonces, cuando alguien está predicando así, dice: está en contra de la ley. Como le decían los judíos a Jesús, le decían los judíos a Pablo. Y no, Pablo ni Jesús estaban en contra de la ley. Estaban en contra de cómo se usaba la ley. Porque la ley contiene el mal, pero no transforma a nadie. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tengo el Espíritu, ya no necesito una ley que me diga qué es lo que tengo que hacer, porque lo voy a hacer por el Espíritu. Ezequiel 36, 24, 29. El Nuevo Testamento lo tiene muy claro esto. El Antiguo Testamento tiene, porque no se contradice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Nada más que en el Antiguo Testamento la revelación no era tan amplia como en el Nuevo Testamento, porque Cristo no había venido. Entonces no está expresado de una manera tan clara. Pero fíjense si no está claro. En Ezequiel 36, 24 al 29 dice: y yo os tomaré de todas las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Y fíjense lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos. ¿O qué? Os limpiaré. ¿Quién va a limpiar? Dios no nos pide que nosotros guardemos la ley. Dios nos pide que nos rindamos a Él. Cuando nosotros nos rendimos a Él, Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y por eso, cuando nosotros escuchamos que hay que esforzarse, hay que luchar, hay que... No, la vida cristiana no se trata de luchar, se trata de rendirse. Pero nos encanta decir luchar, ¿por qué? Porque cuando decimos hay que luchar, hay que esforzarse, ¿quién es el centro? Yo. Y nos encanta ser el centro. Nos encanta. Y cuando dice Dios: ustedes no pueden hacer nada, yo les voy a esparcir agua limpia, yo los voy a purificar. ¿Y mi parte? Tu parte es rendirte y dejarme. dice Jesús. ¿Cómo afecta nuestro orgullo? Ezequiel sigue diciendo, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Quién hará todo eso? ¿Dios en quién? En nosotros. Es Dios en nosotros, es el Espíritu en nosotros. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que transforma. No es la ley la que transforma, es Jesús a través del Espíritu. La ley me muestra mi pecado, la ley me muestra mi rebeldía. Y donde estemos centrados en la ley, donde estemos centrados en la foto, no va a haber relación. Pero para eso vino Cristo. Sí, confirmó la foto Cristo, así como yo confirmé la cara de Giorgio y Alejandra cuando los vi. Pero ya no necesité más la foto después. Porque estaba con ellos. Y a raíz de la relación que establecí con ellos, creció una amistad que sigue creciendo. Pero si yo me hubiera quedado con la foto, por más que era la foto de ellos, y hubiera dicho, no, me relaciono con ellos a través de la foto, la relación nunca hubiera crecido. Es más, hubiera empeorado. Porque hubiera sido una relación tóxica. ¿Se entiende por qué la ley es hasta Jesús? El legalismo es una herramienta de control para contener el mal. Es necesario. Es necesario usarlo donde no está ¿quién? El Espíritu. Donde no está el Espíritu, es necesario el legalismo. Y por eso, en los países, en las naciones, es necesario el legalismo. Pero donde está el Espíritu, que teóricamente el Espíritu tiene que estar ¿dónde? En la iglesia. Es más, la iglesia es el resultado del Espíritu, no el Espíritu el resultado de la iglesia, sino que la iglesia es el resultado del Espíritu. Nosotros le quitamos el Espíritu a la iglesia y deja de ser iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros le quitamos el Espíritu a la iglesia, ahí se necesita la ley. Pero cuando la iglesia tiene el Espíritu, no necesitamos centrarnos en la ley, sino que necesitamos centrarnos en Cristo para seguir creciendo en la relación con Él. ¿Y cómo nos muestra Cristo que se cumple la ley? ¿Cómo nos muestra Cristo que se guardan los mandamientos? ¿Cómo? Amando. ¡Qué simple! ¡Qué simple! Y lo hemos hecho tan complicado. A raíz de esto, tenemos cuatro tipos de iglesia. A raíz de esto. El cristianismo desarrolló cuatro tipos de iglesia. Y les voy a tratar de mencionarlos. Y yo lo que quiero decirles es que lo que yo predico acá, podemos estar en desacuerdo. Y ustedes analícenlo. Yo lo que pretendo hacer como pastor aquí es crear una plataforma de diálogo. Pero no quiero imponer algo. Ustedes tendrán que analizarlo. Y ver qué es lo que está de acuerdo con el mensaje de Cristo y qué es lo que no está de acuerdo con el mensaje de Cristo. Pero hay cuatro tipos de iglesia. Están las iglesias conservadoras. Y cuando me refiero a iglesias conservadoras, no me estoy refiriendo a una iglesia antigua. Cuando me estoy refiriendo a iglesia conservadora, no me estoy refiriendo a una iglesia que canta himnos o himnos antiguos. No me estoy refiriendo a una iglesia que tiene un edificio que es de acuerdo, tiene el diseño de las catedrales medievales. No me estoy refiriendo con conservadora. Una iglesia conservadora es una iglesia que está centrada en la ley. Y como es una iglesia que está centrada en la ley, está centrada en la moralidad. Y toda iglesia que está centrada en la ley, entonces como la gente no está transformada, necesita la ley. O sea, como no está el Espíritu, donde ustedes vean una iglesia centrada en la ley, es que no está el Espíritu. Y como no está el Espíritu, van a ver que es una iglesia que tiene que regir qué comen, qué no comen, cómo se visten, cómo no se visten, o sea, cómo se sube a la plataforma, cómo no se sube a la plataforma, qué hacen, qué hicieron, todos tienen que venir para la reunión. Si no, se usa la obligación, se usa la manipulación para lograr las cosas. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu. Donde tú tienes una iglesia que está llena del Espíritu, no necesitas manipular a nadie, porque hay libertad. Es más, la Biblia lo da a entender y tenemos muchos consejos que dicen que Dios no acepta nada que no sea voluntario. No es que acepta algo obligado, no acepta nada que sea obligado, nada. Y por eso esta ley está centrada en la moralidad. Y como hay que controlar, esta ley, estas iglesias son las iglesias donde hay mucho juicio. Es más, a los que están centrados en la ley, si hay, no les quiten eso porque la ley nos da la oportunidad de juzgar. Las leyes son para juzgar. Entonces, a los que están centrados en la ley, no le quiten la ley porque hay una ley que ellos... Es la ley de juzgar que no quieren dejarla. O sea, porque con eso se deleitan. ¿Por qué? Porque cuando yo juzgo a alguien, entonces de esa manera disimulo mi pecado. Y por eso cuando ustedes vean juzgando a alguien, juzgando a otra persona, esa persona está queriendo disimular un pecado, consciente o inconsciente. O sea, tiene una culpa muy grande y por eso juzga. Y alguien puede decir, ¿y cómo sabes eso, Joel? Porque yo sé, porque yo he juzgado. Si ustedes me conocieran como fui y como soy en el corazón, conocerían a un fariseo totalmente concentrado. Pero Cristo me está sanando. Y por eso entiendo a los fariseos. Por eso entiendo a los que están en la ley. ¿Vieron esas iglesias donde uno entra y está la ley así en el púlpito? No. ¿Qué es la ley en el púlpito? No, la ley no puede estar. No es el centro la ley. El centro es Jesús. Y por eso cuando Dios dio la ley en el Sinaí, a los 40 días había un desastre. Y entonces Dios tuvo que dar el santuario para solucionar el desastre que provocaba la ley. Y no era que la ley era mala, sino que la ley provocaba rebeldía y no cambiaba a nadie. Entonces Dios tuvo que dar el santuario que estaba centrado en el Cordero para que la gente sea transformada. ¿Y dónde puso la ley en el santuario? ¿La puso en la entrada? ¿La puso en un mástil a la ley? ¿Dónde la puso? Escondida dentro del lugar santísimo. No estaba anulando la ley, Cristo. La estaba confirmando, pero estaba escondida porque el centro de la vida cristiana no es la ley, es Cristo. Y por eso las iglesias conservadoras, en las iglesias conservadoras se usa la obligación y la manipulación para lograr objetivos porque no está el Espíritu. A ver, junta de nombramiento, que venga el tesorero a la junta de nombramiento porque los que no diezman no pueden tener cargos en la iglesia. Si no diezmas, es tu problema, hermano, no es mi problema. Pero yo no te puedo obligar a diezmar o tú estás diezmando para tener parte en la junta, que hay gente que lo hace. Mientras está en la junta, diezma. Terminó de estar en la junta, deja de diezmar para siempre. Y después cuando quiere entrar a la junta, empieza a criticar a aquellos que no diezman que están en la junta. No sé si han visto ese tipo de gente. No, la obligación no es. Donde está el Espíritu no puede haber obligación. El Espíritu de libertad. Y con esto no estoy en contra del diezmo. Yo diezmo, yo doy ofrendas. O sea que no estoy en contra del diezmo. Pero lo hago voluntariamente. Elena de Juárez dice, ¿a qué hemos de comparar el reino de Dios? Preguntó Cristo. ¿O con qué semejanza lo representaremos? Él no podía emplear los reinos del mundo como símil. No podía hallar en la sociedad nada con qué compararlo. Los reinos terrenales son regidos por el ascendiente del poder físico, pero del reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Que dice que del reino de Cristo está excluida toda ¿qué? Toda arma carnal, todo instrumento de coerción. ¿Qué quiere decir instrumento de coerción? Instrumento de obligación. Yo no te puedo obligar en la iglesia a creer como tú quieres creer o decirte, porque tú no crees así, te echo de la iglesia. No puedo hacer eso. Eso es un instrumento de coerción. Y alguien puede decir, ¿pero cómo? ¿No nos identificamos por lo que creemos? ¿Dónde dice la Biblia que nos identificamos por lo que creemos? Dígame, ¿dónde dice la Biblia? Y alguien puede decir, sí, todo el Nuevo Testamento, es verdad. Pero cuando la Biblia habla de creer, no habla de creer en una doctrina, habla de creer ¿en qué? En una persona. Y Jesús fue claro. El que está conmigo lo va a mostrar como amando, guardando la ley. El que está con Cristo no puede ir en contra de la ley. Pero Jesús mostró que es guardar la ley, es amar. Y si no amo, no estoy guardando la ley. Por más doctrinas correctas que siga. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa. Y cuando nosotros escuchamos esto, enseguida nuestros preconceptos definen lo que es santo. En la Biblia, santo no es una persona que está así y que habla así con palabras parsimoniosas y que hay un coro de sopranos de fondo y cuando está ¿vieron esas películas así? Y que hay una hora. No, persona santa en la Biblia es alguien que ama. Persona santa en la Biblia es alguien que no le hace daño al prójimo. Sí, la Biblia está llena de santidad porque Dios es santo. ¿Pero por qué Dios es santo? Porque Dios ama. Pero nosotros le hemos dado la definición de santidad, no sé de dónde la sacamos. La sacamos de estar centrados en la ley. Un concepto que inventamos. La iglesia de Dios es el palacio donde la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros dan de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Los que están llenos del Espíritu, ¿para quién van a vivir? Para ser felices a otros. En las iglesias conservadoras se cambia la manera de identificarse por formas externas o credos. Tú eres adventista si haces esto, si haces lo otro o si crees así. Los credos son una forma de violencia. Es violencia espiritual solapada. El pastor Maxon, que fue director de mayordomía de la Asociación General, él todavía vive, hace el año pasado nos estuvo dando una charla acá. Y él dice que en la iglesia adventista, cuando yo odio a alguien y quiero pegarle un puñetazo, como queda mal pegarle un puñetazo, entonces lo declaro hereje. Le encuentro un error doctrinal. Y con eso hago la guerra que de otra manera no pudiera hacer porque se darían cuenta que no soy cristiano. Porque no nos identifican las creencias. Y ahora quiero pedirle perdón. Yo sé que hay mucha gente de otras denominaciones que viene aquí, incluso que se conecta con nosotros. Y perdonen, no estoy diciendo que el adventismo es mejor ni nada. Yo simplemente les quiero decir por qué soy pastor adventista. Hoy soy más adventista que nunca. ¿Y saben por qué? Por los principios con los cuales nació este movimiento. Cuando nace el movimiento adventista no era conservador, era un movimiento de vanguardia. Porque el movimiento adventista estaba centrado en Dios. Después de Dios tenía que estar centrado en Cristo, después en Cristo el Espíritu Santo, y en algún momento quizás perdió ese énfasis. Pero cuando nació el movimiento adventista, ellos tenían muy claro esto. Y el día que se fundó la iglesia, esto fue lo que dijo uno de los pioneros, John Lowbury, que ustedes habrán escuchado esta cita, que se está haciendo famosa porque no muchos la leían. Dice, el primer paso hacia la apostasía es la promulgación de un credo que nos diga qué es lo que debemos creer. El segundo es hacer del credo una prueba de discipulado. El tercero es juzgar a los miembros por ese credo. Y el cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo. Y el quinto es perseguir a los tales. Cuando nace la iglesia adventista dijeron, nosotros no vamos a tener ni un credo, ni una declaración de doctrinas, ni nada. O sea, nosotros vamos a poner como credo a la Biblia. Y cada uno va a estudiar la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Y cuando lleguemos a desacuerdos, nos vamos a sentar a dialogar. Pero no vamos a echar a nadie por el hecho de que no crea como tiene que creer. Porque tenemos el Espíritu Santo. Y le estoy parafraseando lo que dijo Jaime White ese día en esa reunión. Y tengo todo un estudio de esto, no estoy inventando nada. Lo estudié yo, no es que lo estoy sacando de un librito que está de moda. Nosotros somos una comunidad del Espíritu, no somos la comunidad de la ley que hay que obligar, de la ley que hay que controlar. No, estamos siguiendo a Cristo y Cristo nos da libertad para que nosotros estudiemos la Biblia y que el Espíritu Santo nos lleve a alguna conclusión, que no va a ser dogma. Comenzando incluso por mis propias conclusiones. Yo no puedo decir, es así y así, así. No, tengo que escuchar al otro que piensa de manera diferente. Elena de White dijo, pero el reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Todo. No es que alguna cosa sí, porque si no es un desastre. Los otros días escuchaba que una persona decía que hay que ser un poco tirano benévolo. También estaba la otra vez en una reunión y decía, un poquito de autoritarismo en la iglesia necesitamos porque si no la gente se va. O sea, se descontrola. Si la gente se descontrola es porque no tiene el Espíritu, punto. Entonces, no controlemos a la gente, prediquemos el Espíritu, vayamos a Cristo. Ah, pero es mucho más fácil proponer proyectos, que todos estén activos en proyectos y entonces lograr resultados sin hacer un alto para recibir el Espíritu, porque eso lleva tiempo y no podemos controlar quién recibe el Espíritu y quién no lo recibe. Del reino de Cristo queda excluida toda arma carnal. Esas son las iglesias conservadoras, las que están centradas en la ley y en la moralidad. Después tenemos las iglesias del otro extremo, las iglesias libertinas, que están centradas en el sentimiento y en la indiferencia. La iglesia libertina dice, hacé lo que quieras, con tal que no te sientas mal, todo está bien. Si vos querés quitarle la mujer a alguien, quítasela. Dios quiere tu felicidad. Está bien, Dios te perdona también. Y sí, es verdad, Dios te perdona, eso no hay duda. Pero la ley no le hace mal a quién. Al prójimo. Por lo tanto, el amor de Cristo confirma la ley, no va en contra de la ley. Ah, no, pero... Entonces, ¿qué pasa? En estas iglesias libertinas, todo es un show. Y acá quiero hacer la misma aclaración. El hecho de que una iglesia tenga luces, tenga una batería, no es una iglesia libertina eso. Iglesia libertina es la iglesia que no le interesa a Cristo, no le interesa el Espíritu, no le interesa ser transformado. Le interesa simplemente estar bien, entretenerse. Y hay un montón de iglesias que entretienen a la gente y están llenas. Cuando hay un montón de iglesias que controlan a la gente y también están llenas. Y es interesante porque estas iglesias que tienen una indiferencia irresponsable porque ven a la gente en pecado y dicen, bueno, es la vida de él, ¿qué me importa? No aman. Yo si veo a alguien pecado, sé que el pecado le hace mal, entonces con amor me voy a acercar para llevarlo a Cristo. Pero es interesante que las iglesias libertinas se odian con las iglesias conservadoras. Y no te pongas en el medio porque te matan, ¿eh? Porque no saben amar. ¿Por qué? Porque no están transformadas, no está el Espíritu. Es más, las iglesias conservadoras que tanto critican a las iglesias libertinas, ¿saben por qué hay iglesias libertinas? Porque hubo iglesias conservadoras. Vean las iglesias libertinas de dónde vienen y vienen todas de hijos de padres conservadores, de padres que estaban centrados en la ley, de padres que estaban centrados en las normas. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo. Y entonces esta gente dice, no quiero saber más nada, y se van al libertinaje. Y por eso cuando un conservador te habla mucho, ¡ay, que el mundo cómo está! Es por culpa tuya, hermano. ¡Ay, que los homosexuales! Es por culpa tuya. No los amaste. Es por culpa mía. Joel Barrio, fariseo de fariseos. Acá hay gente que me conoce desde chico y saben que de lo que estoy hablando. Después están las iglesias de discípulos. Y perdónenme, me voy a extender un poquito. Hoy tenemos... Están las iglesias de discípulos. Y ustedes dicen, qué linda esta iglesia. Sí, es linda esta iglesia, pero tiene esta iglesia de discípulos, si bien está linda, todavía se pelean por el trono en la iglesia de discípulos. ¿Vieron los discípulos de Jesús? Caminaban con Jesús y se estaban peleando quién iba a estar en el trono, quién no estaba en el trono. O sea que ser discípulo todavía no es suficiente. En estas iglesias de discípulos pueden traicionar a Jesús. ¿Cuántos discípulos traicionaron a Jesús? Todos. Las iglesias de discípulos pueden traicionar a Jesús. Tienen algo de bueno los discípulos, que han decidido caminar con Jesús. Pero el hecho de caminar con Jesús no quiere decir que lo esté siguiendo. Una cosa es caminar con Jesús y otra cosa es seguir a Jesús. Y los discípulos muchas veces acompañamos a Jesús, pero no lo seguimos. Es más, mejoramos con Jesús, pero no lo dejamos que nos transforme. Y no es ser cristiano mejorado, es ser cristiano transformado. Las iglesias de discípulos están muy activas. Y están activas haciendo cosas buenas, como los discípulos lo estaban. Pero ¿saben qué? Las iglesias de discípulos, ¿cuál es el problema que tienen? Es que todavía no han pasado por el Calvario. ¿Será que estoy hablándole aquí a alguno que todavía no pasó por el Calvario? Que es un discípulo que se compara con los conservadores y con los libertinos y dice, no, yo soy discípulo. Así como los discípulos se comparaban con los judíos y con los sirios y con los samaritanos. Y decía, ah, yo soy discípulo de Jesús. Y sin embargo, todavía no habían llegado. Porque no habían pasado por el Calvario. ¿Qué reveló el Calvario? El Calvario reveló el infinito amor de Dios en Jesús y su disposición a perdonarnos sin que nosotros hagamos nada. El Calvario reveló el amor de Dios mostrando que Él está dispuesto a ir hasta lo último con tal de mostrarnos su amor. Jesús no murió para aplacar la ira del Padre. Jesús murió para aplacar nuestra ira. Jesús murió bajo el peso del pecado nuestro, no del pecado que Dios estaba destruyendo en Jesús. ¡No! Jesús murió para mostrarnos, sí, Dios estaba destruyendo el pecado de Jesús porque con el amor Dios destruye el pecado. No lo destruye con el castigo. El que quiere destruir el pecado con castigo es Satanás. Y eso le podría hacer un estudio de la Biblia mostrándoles eso. Dios destruye el pecado con amor. Y eso lo mostró Cristo. Y por eso cuando estaba en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús estaba diciendo, Padre, perdónalos, nos estaba incluyendo a todos. Mostrando que hasta los que lo estaban matando tenían la posibilidad del perdón en Dios. Y Él estaba haciendo eficiente el perdón para esas personas también. Ese es el Dios que vino a mostrar Jesús, ese es el Dios que nos transforma, ese es el Dios que nos permite recibir el Espíritu. El Calvario reveló el infinito amor de Dios por el pecador y reveló el carácter hipócrita de Satanás y de nosotros. El Calvario no solamente reveló el carácter de Dios, sino que reveló el carácter de Satanás. Y mostró, le mostró el Calvario a Satanás o a la gente que sigue a Satanás que no se puede ser transformados guardando una ley. Solamente se puede ser transformados aceptando el amor de Dios y rindiéndome a Él. La revelación de lo que Jesús mostró del Padre en la cruz es lo que trae el Espíritu a nuestra vida. Y por eso no es, y ahora Forest City, nosotros no debemos ser una iglesia conservadora. Dios no nos ha llamado a ser una iglesia libertina. Y no nos ha llamado a ser una iglesia de discípulos. O sea, sí nos llamó, estamos siendo discípulos, pero tenemos que llegar a ser una iglesia del Espíritu y esa es una iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Los discípulos todos traicionaron a Jesús, pero les hago una pregunta. ¿Ustedes vieron algún apóstol que traicionó a Jesús? No hay ninguno. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran discípulos que habían pasado por el Calvario y habían comenzado a entender lo que Dios había revelado allí a través de Jesucristo. El remanente final será un grupo de personas llenas del Espíritu que aman sin usar la violencia. La única fuerza que tendrá el remanente final será la fuerza del amor. Y por eso será un grupo transformado que con el poder de Dios transforma. Ezequiel 36, 24, 29. Y yo os tomaré de todas las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Que Dios los bendiga.